60 años de Radio Nederland.
Hier Radio Oranje, de stem van Strijden.
Un momento para recordar.
Dit is Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum.
Y mirar hacia el futuro.
This is the English transmission of the International Service of
تبدا شركة شيل الهولندية الملكية لبناء مصنع.
Luister naar die dagelijkse Afrikaanse uitzending van Radio Nederland.
De Sini Hilversum, Siaran Indonesia, Radio Nederland.
Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda.
Radio Nederland, como fue y como somos. Una producción y presentación de Jaime Wagner.
Hola y bienvenidos a este quinto y último programa donde vamos a resumir la historia más reciente de esta casa radial. La década de los 80 se iniciaba con una recién reorganización y con una infraestructura técnica más avanzada. Gracias a un enlace directo con las plantas retransmisoras de Radio Nederland en Bonaire y Madagascar, era entonces posible producir espacios radiofónicos de mayor actualidad. Anteriormente, la realización de programas debía realizarse con hasta 3 semanas de antelación a la fecha de transmisión. Las cintas magnetofónicas se enviaban por avión a los respectivos centros de retransmisión. En fin, que la conexión vía satélite supuso también una mejora de los programas informativos, los cuales durante los años 60 y 70 se enviaban a través de un radioenlace junto con los boletines de noticias, circuito este que no siempre se recibía en óptimas condiciones.
The Dutch government and the South Malaccan terrorists involved in a double siege in the northern Dutch province of Drenthe.
Curiosamente, esta es una grabación correspondiente a la emisión en inglés y con esta regular calidad era como se recibía la señal vía satélite en Madagascar y Bonaire. El nuevo enlace por satélite acabó con una compleja infraestructura de ensamblaje de las emisiones. Por fin Radio Nederland se comenzó a perfilar mejor en las tareas informativas. Además, los conflictos mundiales y la intensificación de la Guerra Fría hacía necesaria que la programación cediera más minutos de su emisión a los espacios de actualidad. Radio Nederland pasaba entonces por balancear su porción de programas musicales y de entretenimiento por espacios dirigidos a una audiencia allí donde existiera un conflicto.
Edición especial. La actualidad mundial en notas, comentarios, reportajes y despachos del servicio informativo de Radio Nederland y de sus corresponsales en las principales capitales de Europa. El mundo en 10 minutos en edición especial.
3 comentarios de nuestra redacción.
El circuito de corresponsales iba aumentando. Reportajes y entrevistas en el lugar de los hechos se hacía cada vez más frecuente. La redacción central crecía cada vez más. El edificio de la Radio Internacional, que fuera construido en 1961 para albergar en aquella época a 200 empleados, no daba abasto. En pocos años, la plantilla fija creció hasta más de 300. A mediados de la década de los 80, fue necesaria la instalación temporal en los jardines de la emisora de barracas para acomodar el personal en provisionales oficinas, luego de que el aprovechamiento de algunos amplios pasillos del edificio para utilizarlos como oficinas no resultara suficiente. Hasta que por fin se autoriza la ampliación de la Casa de la Radio, obras que terminaron en 1987. En realidad, los planos iniciales del edificio de Radio Nederland Wereldomroep, realizados por los arquitectos Van den Broek y Bakema, formaban una gran estructura. Curiosamente, los dos arquitectos holandeses fueron premiados por su obra. El edificio de nuestra radio tiene una original forma de avión o libélula, que simboliza la difusión radial hacia todo el mundo. El 11 de octubre de 1961, cuando el moderno edificio fue inaugurado, no fue como en realidad aparecía representado en las maquetas y dibujado en los planos de sus arquitectos. Tan solo se edificó 3/4 partes del total planeado, dejando el resto, eventualmente, para más tarde. Y esa necesidad llegó casi 30 años más tarde, cuando se completó la obra. Pero los planes de transformación física, por falta de espacio, no terminaban aquí. Radio Nederland y todas las emisoras internacionales campeaban con otra clase de problema de espacio radial.
Muy buenas noches, estimados oyentes de América Latina. Aquí Radio Pekín.
Aquí termina un programa más de Radio Sofía Bulgaria en lengua española. Muchas gracias por su atención.
Marta Cancino y César Cardoza trajeron el servicio informativo
en media hora con el mundo.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Internacional. Algunas bandas de la onda corta habían sido ampliadas por autorización de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo de las Naciones Unidas. Esa medida no fue suficiente, puesto que desde los años 70, y en especial en los 80, la necesidad de utilizar más frecuencias para emitir en onda corta, por un lado, y el método de interferencia provocada utilizada por las naciones del Este, particularmente de la ex Unión Soviética, para impedir que se escuchara la propaganda de Occidente, hacía que las bandas de onda corta estuvieran abarrotadas de señales. Era un círculo vicioso. La interferencia era cada vez mayor. Era una auténtica guerra de ondas. Para ser escuchado en buenas condiciones, no solo bastaba con ser agraciado por los caprichos de la ionosfera y la propagación, sino también con la potencia. El mundo por aquellos años no solo conocía la carrera armamentista. Al parecer, muchas emisoras internacionales veían necesario el incremento de potencia en sus emisores. Otro círculo vicioso. La recepción de nuestras emisiones se hacía difícil, particularmente las que se difundían desde el centro emisor de Lübeck. Dicho centro, situado a pocos kilómetros de la ciudad de Utrecht, estaba quedando obsoleto. Se contaba con un emisor de 10, otro de 50 y cuatro de 100 kilovatios. Si bien esa era una potencia considerable en los años 50 de la radiodifusión internacional, ya no lo era para la época de la guerra de las ondas que se vivían por los 80. Además, Lübeck se consideraba como un peligro para las ciudades colindantes, que cada vez iban expandiendo su área urbana. Ya en 1978, Radio Nederland veía la imperiosa necesidad de instalar emisores de mayor potencia. Los planes no vieron su luz hasta 1984. Pero antes tuvo que pasar por difíciles momentos. Había que encontrar un lugar adecuado para transmitir lejos de las ciudades. Los grupos ambientalistas en Holanda no miraban con buenos ojos la instalación de enormes mástiles de más de 100 metros de altura para instalar las antenas, y menos aún, la monstruosa potencia de los emisores. Unos años antes, en 1980, Radio Nederland y la BBC, de común acuerdo, estaban listas para comenzar la construcción de una estación repetidora de onda corta en Tailandia. La recepción en el Asia de ambas emisoras no era óptima, de ahí la necesidad de operar desde esa misma región. Pero el Estado holandés decide a último momento no entregar a Radio Nederland Wereldomroep el presupuesto para tal proyecto. Así se desvaneció el sueño que tenía Radio Nederland en transmitir en ruso y chino. Por fin, en 1985, Radio Nederland pudo inaugurar su flamante centro emisor de Flevo, situado en el polder de Flevoland, lugar donde solo unas cuantas décadas atrás había sido mar abierto. Flevo, con un extenso parque de antenas con cuatro emisores de 500 kilovatios cada uno y uno de 100 kilovatios de potencia, se encuentra a nada menos que a 13 metros bajo el nivel del mar. En nuestros archivos encontramos esta grabación que fue emitida el 14 de enero de 1985, especialmente para ser difundida en una de las emisiones de prueba a través de Flevo.
Entre el lunes 14 de enero y hasta el día 31 de marzo, incluyendo los fines de semana, nuestras emisiones por todas las frecuencias habituales les están llegando a través de nuestro nuevo centro emisor de Flevo. Eso significa que nuestras emisiones para España tienen ahora 55 minutos de duración en lugar de los 50 minutos habituales. Además, la señal de Radio Nederland les está llegando con 500 kilovatios de potencia en vez de los 100 kilovatios con los que cuenta nuestro antiguo emisor de Lübeck. En síntesis, las mismas frecuencias, pero 5 minutos más largo con más potencia a través del centro emisor más moderno del mundo en el polder de Flevo.
Atención, que todavía no estalló su receptor. Pues desde ahora queda avisado, porque Radio Nederland emite ahora con
más potencia.
En los siguientes minutos estaremos conversando con Hans Backheisen de nuestra oficina de frecuencias. Se trata de apartes de una entrevista realizada con Hans Backheisen hace algunas semanas, pero que aún tiene mucha actualidad.
Bueno, Hans, ¿puedes decirnos cuándo comenzaremos a transmitir completamente desde Flevo?
We gaan in het begin van december al een deel van onze uitzendingen van Lopik overnemen.
A comienzos de diciembre comenzaremos a pasar a Flevo parte de las transmisiones que ahora salen de Lopik. El número de emisiones desde Flevo irá aumentando gradualmente hasta fines de marzo. En abril de 1985, todas las emisiones saldrán desde el nuevo centro emisor de Flevo. El centro de Lopik se mantendrá en stand-by, es decir, que estará listo para entrar en operación en caso de que sea necesario.
Y ahora una pregunta sobre el futuro. ¿Qué pasará dentro de 10 años?
Al decidirnos a construir el centro emisor de Flevo, hemos puesto bien en claro que seguimos creyendo en el papel que la onda corta seguirá desempeñando en el futuro. En los próximos 15 a 20 años, la onda corta seguirá siendo el medio más popular para las transmisiones a larga distancia. La tecnología ha avanzado tanto que ya es posible transmitir directamente vía satélite. Es decir, que tecnológicamente ya podríamos saltar a la era del satélite. El gran obstáculo, no obstante, lo forma el hecho de que muy pocas personas pueden permitirse el lujo de un receptor apropiado para las emisiones vía satélite. Esto rige tanto para Europa como para los Estados Unidos y los demás países desarrollados. Con más razón para los países en vía de desarrollo y los demás países del tercer mundo, cuyo desarrollo económico no está aún muy avanzado. Ese es, en realidad, el mayor obstáculo. Estas fueron algunas de las declaraciones de Hans Backheisen a Radio Nederland. Recuerden que esperamos sus cartas con sus reacciones e informes de escucha de las emisiones de las 12:30 y 20:30 horas UTC. Repito, de las 12:30.
Interesantes declaraciones emitidas el 14 de enero de 1985. Efectivamente, hace más de 20 años, cuando entraron en servicio estos emisores Telefunken, su tecnología era bastante avanzada. No solo tienen la capacidad de emitir en el modo DAM, amplitud de modulación dinámica, es decir, que ahorran hasta un 25% de energía en los momentos en que en el audio se produce un silencio, también uno de ellos es apto para emitir en banda lateral única, sistema que Radio Nederland nunca empleó, pero sí en Bonaire. Además, este mismo emisor tiene la capacidad de emitir en DRM, radio digital, un sistema que hace 20 años era difícil de imaginar. Los emisores de la radio y televisión pública en Holanda, incluida Radio Nederland Wereldomroep, fueron hasta hace poco operados por la empresa Nosema, un porcentaje de la cual estaba en manos de Radio Nederland. Pero recientemente el Estado holandés decidió acabar con ese monopolio y dio vía libre a la privatización de las empresas de telecomunicaciones. Dicha medida ha hecho que nuestra emisora pueda firmar contratos con otras empresas fuera de sus fronteras para operar en onda corta y onda media desde otros centros emisores. Por lo tanto, Radio Nederland dejó de utilizar la estación de Flevo, ahora propiedad de la empresa KPN Broadcast, el 27 de octubre del 2007. Las estaciones en Bonaire y Madagascar son propiedad absoluta de Radio Nederland. Estas, que ya llevan casi 40 años funcionando, comenzaron a ser renovadas en el año 2006. Con un nuevo organigrama, una nueva redacción central, un renovado y ampliado edificio y la puesta en servicio de un poderoso centro emisor, fue como Radio Nederland Wereldomroep celebró sus 40 años de existencia. El logotipo de la emisora fue coronado con un trébol de 4 hojas. Programáticamente hablando, en la década de los 80, quizás una novedad importante en el esquema de emisiones de nuestro departamento fue la ampliación el lunes 27 de marzo de 1989 de emisiones matinales para las Américas. Por esos años contábamos con 3 emisiones de 55 minutos por onda corta para Europa, por la mañana, al mediodía y por la noche, y otras 4 más de 55 minutos durante la noche hacia las 3 Américas. Con la inclusión de los 2 programas informativos de media hora, los que dimos en llamar La Matinal, Radio Nederland alcanzó su máximo de 9 emisiones diarias por onda corta en español. La primera matinal sonó así, un lunes 27 de marzo de 1989. Interesante observar y analizar, por ejemplo, los temas de candente actualidad de ese día, al igual que su presentación. Hasta los pips que marcaban la hora exacta sonaban distintos.
Son las 11:30 UTC, 6:30 de la mañana en Colombia, Cuba y Panamá, 7:30 en Venezuela. Muy buenos días. Esta es la emisión informativa de la mañana que Radio Nederland difunde por las frecuencias de 11.660 y 6.020 kHz. En estos 25 minutos les ofreceremos un programa de actualidades. Mientras usted se enfrenta a su primera taza de café y es ya la mitad del día en Holanda, comentaremos para usted la decisión norteamericana sobre la ayuda a la contra nicaragüense. Daremos una ojeada a los principales diarios holandeses y exploraremos un poco las posibilidades de solución al problema del terrorismo en España y en toda Europa. Pero primero, las noticias leídas por Máximo Meve. En el asunto del secuestro en la cárcel guatemalteca de El Pavón han comenzado...
Dichas emisiones comenzaron siendo dos, a las 11:30 para Sudamérica y a las 12 tiempo universal para Centroamérica. Meses más tarde, la segunda matinal se retransmitía por onda corta hacia Europa, pero no por mucho tiempo más.
El gobierno guatemalteco dice estar dispuesto...
La matinal tenía una duración exacta de 25 minutos y contaba además con un extenso boletín de noticias de 8 minutos. E inmediatamente después se pasaba revista a la prensa europea de esta forma.
Y ya está aquí Maite Alcaine para informarnos sobre los principales temas tratados por la prensa holandesa de esta mañana. Maite...
Todos los periódicos nacionales abren esta mañana con la victoria electoral de Boris Yeltsin en Moscú. El diario progresista Volkskrant, en su editorial, califica el hecho de auténtica sensación. Y es que, por primera vez desde 1917, el partido ha sufrido una sensible derrota. Pero Gorbachev puede todavía extraer nueva fuerza del resultado de los comicios y no tiene por qué ver una derrota en la victoria de Yeltsin.
Vamos a España. La organización terrorista vasca ETA prolongó hasta el 24 de junio la tregua que anunció a comienzos de año y que había vencido a las 24 horas del domingo. Así lo anunció ETA al diario vasco Egin, añadiendo que la tregua no vale en caso de enfrentamientos fortuitos o provocados. Desde Madrid, Robert Bosgard nos amplía la información.
Detalles del compromiso alcanzado ahora para proseguir el diálogo.
Estamos escuchando fragmentos de la primera emisión de la matinal que ese día presentaba nuestro recordado colega Máximo Meve, recientemente fallecido en Buenos Aires.
Y de esta forma concluimos esta emisión de la mañana que difundimos diariamente por los 11.660 y 6.020 kHz, bandas de onda corta de 25.73 y 49.83 metros. Gracias por su atención y muy buenos días.
Y así finalizaba la emisión de la matinal, la primera que fuera difundida el lunes 27 de marzo de 1989. Bueno, ahora conmigo en el estudio José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano desde 1994. Pepe, cómo han cambiado los tiempos, ¿eh?
Efectivamente. Además estaba pensando... Cuando decías 1989, ¿verdad? Uh-huh. Es un año muy particular porque es el año en que cae el muro de Berlín. Uh-huh. Es el año en que en la práctica comienza masivamente el uso de Internet. De tal manera que es un año muy particular y sobre todo si uno tiene la oportunidad de escuchar esa gran voz, ¿verdad? Que era la que tenía Máximo Meve y que hace tan poquito tiempo que se nos ha ido.
Aún así, bueno, escuchando este programa informativo de la matinal con Máximo Meve, sacamos también una conclusión, que va transcurriendo el tiempo y suceden en el mundo más o menos las mismas cosas. Quiero decir, los mismos problemas, los mismos conflictos, la misma lucha, la misma preocupación, pero a veces con distintos nombres.
Efectivamente, y yo creo que se debe fundamentalmente a que hay una serie de... dilemas y de grandes desafíos que no han logrado resolverse por parte de la humanidad. Uno de ellos es el tema de la pobreza. Es un tema que es muy caro a los latinoamericanos porque es muy acuciante. Más de 230 millones de personas padecen de este mal, que los excluye de todo, ¿no? Porque el que no tiene no vale, el que no tiene es un ser que es desechado por el sistema, el que no tiene no puede aspirar a que se le haga justicia. De tal manera que la pobreza está unida a un sentido último de justicia, que es uno de los pilares básicos de la democracia. Si no hay un combate serio a la pobreza, a mí me parece que es muy difícil hablar en muchos países de América Latina de auténticas democracias. Uh-huh. Y entonces tú tienes toda la razón. Mientras pervivan ese tipo de lacras, seguiremos viendo un poco de lo mismo con distintos nombres y seguramente con situaciones muy agravadas, porque antes hablábamos pues de un ataque terrorista de ETA y hoy día tenemos que enfrentarnos con los ataques de Al-Qaeda que son de marca mayor y que tienen un poder destructivo mucho más inmenso que el que tenían aquellos que eliminaban. Por supuesto que una sola muerte es deleznable, pero que eliminan a un par de miles de personas así, de un soplo nada más.
Luego seguiremos conversando con Pepe Cepeda. Repasemos la historia moderna de Radio Nederland Virelton Group. Nos detenemos por unos minutos para analizar la última década del siglo XX, quizás la más desafiante para nuestra emisora. Poco después de la caída del Muro de Berlín, la radiodifusión internacional pasó por una interesante etapa de transición para ambos mundos. La apertura de los países del llamado bloque oriental transformó su sociedad, su economía y también el manejo del flujo de la libre información. En corto tiempo surgió el dilema por parte de las emisoras internacionales de Occidente y otras de corte propagandístico sobre si era necesario continuar transmitiendo. Fue así como ciertas emisoras comenzaron a disminuir sus emisiones, en otros casos a desaparecer por completo. Este proceso continuó con el advenimiento de nuevas tecnologías como el satélite de recepción directa e Internet. ¿Y qué sucedió en Radio Nederland Virelton Group? 1994 fue sin duda un año crucial para nuestra emisora. Una reorganización obligó a suspender muchas de nuestras emisiones. Por ejemplo, se dejó de transmitir en onda corta en español para Europa, portugués para el Brasil, francés para África y árabe para el Oriente Medio y el Magreb, medida que pocos años después se lamentó cuando estalló la Segunda Guerra del Golfo. Por un momento, el departamento indonesio corrió peligro de desaparecer. Hasta incluso el futuro del departamento latinoamericano era incierto. Todo esto sucedió, como ya dijimos, pocos años después de que cayera el telón de acero. Por otra parte, la reorganización trajo nuevos retos. La nueva dirección de la emisora anunció unos planes que vieron su luz poco tiempo después. Desde la puesta en servicio del canal de televisión internacional de Radio Nederland en holandés llamado BVN, pasando por el lanzamiento del servicio en Internet, hasta la creación de una red satelital. En concreto, medidas que han sido positivas para el departamento latinoamericano y que con el correr de los años han fortalecido la presencia de Radio Nederland Virelton Group en el mundo de la onda corta internacional. Veamos unos ejemplos en concreto. A fines de 1990 se realizó la primera reunión de organismos de radiodifusión de la Europa del Este, la OIRT, y de la EBU de Occidente. Jan-Willem Drechshage, jefe del Departamento de Distribución de Radio Nederland, fue una de las primeras que acudió a las reuniones de coordinación de frecuencias con sus nuevos colegas del Este. Él recuerda muy bien que estos contactos dieron como fruto la posibilidad de que emisoras occidentales pudieran utilizar los transmisores y parques de antenas de, por ejemplo, la ex Unión Soviética, algo impensable en aquella época. En 1993, Radio Nederland comenzó a retransmitir sus emisiones en holandés e inglés para el Asia, a través de los emisores de la en aquellos tiempos llamada Radio Moscú, desde lugares como Alma-Ata, Chita, Krasnodar. En 1994, Radio Nederland consigue retransmitir sus programas en inglés a través del satélite europeo Astra, gracias a un acuerdo con la World Radio Network. 2 años después, nuestra emisora consigue su propio canal en el satélite Astra.
Goedenavond. Welkom bij de eerste uitzending van Wereldomroep Zomertelevisie. U bent in het bezit van een schotel, want u kijkt, en dat kunt u blijven doen, de hele zomer lang via de Astra-satelliet. En dan kijkt u naar Zomertv.
Se iniciaba así la emisión televisiva de Radio Nederland para los veraneantes holandeses en Europa, llamada Zomertv. Más tarde, el canal cambiaría su nombre por BVN, con las producciones más destacadas de las televisoras públicas de Holanda, Bélgica y con programas propios de Radio Nederland.
Netwerk Europa van de Wereldomroep. 12 uur aan één stuk op de korte golf. Met nieuws, achtergronden en actualiteiten van 19:30 tot 19:30. En bovendien in de avond om 21:30 een uur lang op korte golf en middengolf.
Grandioos.
Alle programma's zijn ook te horen op de Astra-satelliet. De hele dag door. Vlekkeloze ontvangst op elke schotelontvanger. De Wereldomroep. Thuis in heel Europa.
Eigenlijk zou ik niet zonder de Wereldomroep kunnen.
A dicho canal de televisión le acompañaron también subportadoras de audio, con la finalidad de difundir los programas de radio, también en español. A través de onda corta y vía satélite, esta es Radio Nederland, desde Hilversum, en Holanda, con el Servicio Mundial de Noticias. Pero en realidad nuestro departamento fue pionero en nuestra empresa cuando, 2 años antes, es decir, en 1992, comenzara a distribuir sus programas por el satélite Panamsat. Aprovechando el nuevo enlace satelital entre Holanda y Bonaire, se pensó que también la señal podría ser ofrecida a las emisoras latinoamericanas que ya recibían de nosotros producciones en cinta o disco compacto, o CD, los denominados programas de transcripción. En vista del interés por las emisoras amigas, Radio Nederland inició su servicio de emisoras afiliadas. En poco tiempo, el número de estaciones afiliadas fue aumentando. Fue así como, en 1994, Peter Hutting dejó la jefatura del departamento latinoamericano para convertirse en el representante satelital de Radio Nederland y traspasar su infraestructura a las nuevas oficinas de Radio Nederland Training Center Costa Rica. Ese mismo año las emisiones en español toman un nuevo formato. Pasan a ser más amplias. Se añaden más producciones y, por ende, más programas. Las emisiones hacia España por onda corta son reemplazadas por las emisiones vía satélite Astra. Hacia las Américas por onda corta llegan a contabilizar 6 en las horas de la noche y sin interrupción. Se añaden otras más exclusivamente por el satélite Panamsat para las emisoras afiliadas. En definitiva, la reestructuración trae consigo un aumento de las actividades en nuestro idioma. En 1995 se produce otro paso adelante en el terreno técnico de Radio Nederland. Gracias a los cambios que el gobierno holandés efectuó en la Ley de Medios de Comunicación, hizo posible la liberalización de monopolios. Por ejemplo, para los enlaces con las estaciones repetidoras dejaron de ser dependientes de terceros, es decir, que la emisora pudo instalar sus propios equipos satelitales de uplink. En pocos años, el techo de Radio Nederland se ha convertido en un auténtico parque de antenas parabólicas para enviar sus señales a diversos satélites. A partir de ese mismo año fue posible que desde Holanda, a través de Radio Nederland Wereldomroep, se realizara el intercambio de horas de transmisión con otras estaciones de onda corta. Los emisores y antenas comenzaron a ser utilizados por la Deutsche Welle, la BBC, Radio Canadá Internacional y viceversa. Con los años, la lista de clientes ha ido aumentando. Ese mismo año se inaugura oficialmente la página Internet. Poco después, reaparece un departamento en portugués y francés. Se crea otro centro de capacitación, pero esta vez en África, en Benín, y vuelve a difundirse en árabe, pero esta vez solo en Internet. 1999. A un paso de iniciarse un nuevo siglo, Radio Nederland decide terminar con Happy Station, la estación de la alegría, el programa más antiguo de la radiodifusión internacional. Pero, ¿cómo empezó todo y quién fue el artífice del programa? Remontémonos por un momento a los años 20 del siglo pasado. Happy Station, o la Estación de la Alegría, comenzó siendo un programa de radio cuando los laboratorios Philips empezaron a hacer sus experimentos a través de la onda corta en los años 20. Concretamente, el programa nació en noviembre de 1928. Las emisiones se llevaron a cabo bajo las siglas FOHI o la PHOHI, más tarde PCJ. Uno de los primeros locutores fue Edward Starts. Las emisiones fueron interrumpidas por unos años durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez acabada esta, Holanda comenzó un proceso de reconstrucción. Se planteó la necesidad de restablecer las transmisiones por onda corta, pero esta vez bajo una nueva fundación. Así nació en 1947 Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial holandesa. También reaparece la figura de Edward Starts. De ahí se explica por qué Happy Station llegó a convertirse en un solo departamento, totalmente separado de las secciones en lengua inglesa y española.
Do, re, mi, fa, sol, la, ti.
I like a nice cup of tea in the morning. For to start the day you see.
Es el año de 1969. Luego de más de 41 años de que la Estación de la Alegría y Happy Station hiciera su debut en la onda corta, su fundador tenía un comunicado que hacer.
Queridos amigos oyentes, su atención especial, por favor. Después de tantos años en la radio de onda corta para ultramar, ahora ha llegado el tiempo para retirarme. Un joven holandés, hablando muy bien el español, me sucederá, Tom Meyer. Aquí está.
Muchas gracias, don Eduardo. Y hola, ¿qué tal? Saludos para todos los amigos oyentes, por la mayoría amigos nuevos. Me imagino que después de la noche...
Tom Meyer, casi listo para retomar la Estación de la Alegría en 1970, hasta 1992... cuando la dejó para disfrutar de su jubilación anticipada.
Felicitaciones en este día a la Estación de la Alegría, digo yo.
El recordado Tom Meyer, quien durante algo más de 22 años estuvo entreteniendo a la audiencia internacional. Los últimos años del programa estuvieron a cargo de otro equipo formado por Pete Myers, al que le siguiera Jonathan Gruber para las emisiones en inglés y quienes habla Jaime Wagena para las emisiones en español. Y llegó el siglo XXI y con él entró Radio Nederland Wereldomroep a la era digital. Los canales satelitales pasaron a ser digitales y con ello la posibilidad de, por ejemplo, que las emisiones en español pasen a estar presentes las 24 horas por satélite. Además, la digitalización llega a ser total cuando las máquinas y cintas magnetofónicas son reemplazadas por estaciones de grabación y edición computarizadas. Todos adelantos que, en cierta forma, han repercutido en el momento de hacer radio para todos ustedes. En este último programa hemos visto cómo la radio, Radio Nederland Wereldomroep en particular, se ha ido transformando técnicamente, también programáticamente. Contamos hoy en día con otros medios de difusión que hace 20 años atrás era impensable. Y justo ahora, ahora que cumplimos 60 años, le preguntamos por último a José Cepeda, ¿crees tú que lo hemos hecho todo en radio?
No, yo creo que lo estamos empezando a hacer.
¿Ah, sí?
No, porque todo esto que tú dices me trae, por otra parte, mucha nostalgia, ¿no? Tú te acordarás cuando los colegas andaban con eso como un canastito, ¿no? Llevando sus cintas al estudio, grabando sus programas y después llevando la cinta a la sala de transmisión. Hoy todo eso ha dejado de ser necesario.
Hemos pasado de lo físico a lo virtual.
A lo virtual, totalmente. Entonces uno graba el programa incluso en su propia oficina y ya lo tiene la sala de transmisión automáticamente. Creo que en ese sentido ha habido un cambio fundamental. Pero también ha habido un cambio mucho más importante todavía, porque finalmente los artilugios tecnológicos son esos, son instrumentos que pueden servir para el bien y para el mal. Pero ha habido un cambio en cuanto a los contenidos. Y yo creo que en ese sentido hemos entrado de lleno a una etapa de crisis del periodismo y de la información. Se desvaloriza, por una parte, la palabra y el lenguaje. Hace muy poquitos días atrás un gran amigo paraguayo, grande digo porque él mide bastante y es bastante voluminoso, Benjamín Fernández Bogado, y estoy seguro que estará escuchando este programa porque es muy asiduo oyente de Radio Nederland, pero muy querido, él decía, qué pena con la juventud. Iba, fíjate, por una de las calles de Buenos Aires y de repente pasa un vehículo con unos muchachos con las piernas fuera, en fin, y que iban gritando. Y entonces él le dice al chofer del taxi, por favor, baje la ventanilla que quiero ver qué están diciendo esos jóvenes. Y dice que cuál grande no fue su sorpresa cuando bajó la ventanilla y los muchachos estaban casi literalmente en es decir, todas expresiones guturales, onomatopeicas, que hacen del lenguaje cifra cero, que no lo necesitan, ¿no? Y entonces esto tiene muy preocupado a los gobiernos y a las autoridades, porque hoy un joven universitario que sale de muchas de las universidades de nuestra región tiene como máximo un léxico y un aprovechamiento de 220 palabras. Entonces esto no puede ser. Y me decía él que en muchas universidades en los Estados Unidos se está poniendo como obligación que, independientemente de la profesión que tú estudies, tienes que poder hablar durante 2 horas seguidas sobre tu materia. Poder expresarte. Claro, por otra parte, hay que reconocer también que en nuestra región tenemos célebres oradores que pueden hablar no solo 2, no solo 3, sino que 5 y 8 horas seguidas. No, es decir, bueno, América Latina siempre ha sido la región de los extremos. Pero digo, masivamente sí. Está ese dilema que tiene que ver mucho con la información. Y lo otro es el haber tendido cada vez más a transformar a la información en una mercancía. Un producto que se vende y que tiene un valor X de acuerdo a la capacidad de venta que tenga y no a la importancia del hecho. Eso también le hace muy mal a la comunicación. Por eso digo que estamos en una crisis y dependerá mucho de la sensatez, no solo de los propietarios, sino de los mismos periodistas, de poder recuperar tanto el valor de la palabra como el valor intrínseco del contenido de la información.
Esto es lo que le preocupa ahora en estos momentos a José Cepeda, Pepe Cepeda. Pero, Pepe, ¿qué dice tu pequeña bolita de cristal?
Ah, respecto del futuro. Bueno, es bastante impredecible en qué sentido. En que no sé qué nuevas sorpresas nos tendrá la revolución tecnológica, ¿no? Es decir, antes los descubrimientos se sucedían cada 40 o cada 50 años, ¿no? Hoy se suceden diariamente y el teléfono que compramos el mes pasado hoy es visto por nuestros hijos o nuestros nietos como, sí. como ¿no es cierto? Como una cosa antigua que hay que vender en algún museo, digamos. Entonces, está la aceleración del mundo y de la vida que uno no sabe qué va a suceder.
Es lo más, que no tiene freno.
Exactamente. Ahora, pero respecto del quehacer nuestro, yo sí que ahí puedo decir varias cosas. Nosotros hemos hecho una opción estratégica, periodística, a mediados de los años 70, cuando estaban las dictaduras en América Latina, y hemos hecho consecuentemente una renovación de esa estrategia cuando han terminado y hemos seguido críticamente los procesos de democratización. Yo creo que eso es lo que va a seguir haciendo Radio Nederland. Va a seguir, por un lado, críticamente los procesos, porque la crítica es el símbolo máximo, yo creo, del periodismo. O sea, sin crítica no hay periodismo. Sin crítica lo que hay son profesionales adocenados al poder. Uno tiene que tener una actitud crítica hacia el poder y a los poderes. De manera que vamos a continuar con eso. Lo otro es tratar cada vez más de crear escenarios para el diálogo. Yo creo que no nos estamos escuchando. Muchas veces la gente está esperando que uno termine de hablar para poder ella decir su discurso y no hace ni siquiera una sola referencia a lo que ha escuchado antes. Entonces es una serie de monólogos, pero no es un diálogo. Yo creo que hay que recuperar el diálogo, sobre todo en una región que tiene una enorme tradición oral, que se caracteriza justamente por la expresión verbal. Entonces, ese va a ser otra de las tareas. Y tercero, vamos a seguir afianzando nuestra presencia también desde el punto de vista cultural, en la realización de programas musicales, tanto de música clásica como de música ligera, la realización de series dedicadas a los países y a sus culturas, será otra de las grandes preocupaciones de Radio Nederland. Y como siempre, cada año, hasta que alguien nos diga que no podemos más, ¿verdad?, ya sea de la tierra o del cielo, Jaime Báguena seguirá presentando, año tras año, una hermosa radionovela producida por alguno de los escritores que trabaja con nosotros, junto con el elenco de Radio Nederland Training Center de Costa Rica. Son las cosas que forman parte de la vida y de la familia de nuestra emisora, y yo creo que esas muy difícil van a desaparecer.
Y una cosa muy cierta, seguiremos sorprendiendo a los oyentes.
Yo creo que sí, esa es nuestra búsqueda, es lo que le decimos normalmente a las emisoras con las cuales estamos asociados en América Latina. ¿Qué están haciendo ustedes para no hacerlo nosotros? Y eso nos obliga a ser muy creativos, muy imaginativos, pero tenemos el suficiente valor humano en esta casa como para llevar adelante tan magna tarea.
Gracias, Pepe. Y para seguir una tradición muy holandesa, felicidades por el 60 aniversario de la emisora, claro.
Y para ti también, Jaime, y todos los oyentes.
Radio Nederland Wereldomroep cumple sus 60 años y también hace realidad los deseos expuestos en su último plan de revitalización implementado a partir del año 2005. El lema de Una emisora, una voz, implementado por el entonces director de programación Job Dahlmeier, seguirá por muchos años siendo reflejo de nuestras emisiones. Desde el punto de vista de la programación, esto significó una reestructuración de la redacción central y una integración de los espacios temáticos con las diversas secciones de lenguas extranjeras. En resumidas cuentas, para el departamento en idioma español ha supuesto la emisión de sus programas las 24 horas, con boletines de noticias durante casi todo el día y una renovada programación. Efectivamente, con el correr de los años, Radio Nederland Wereldomroep les ha presentado un sinnúmero de espacios. Muchos de ellos ya han dejado de existir, y aún así siguen en la mente de los oyentes más fieles y con más años de escucha. Estos son algunos sonidos que quedan en el recuerdo.
Dentro de aproximadamente un minuto, iniciaremos nuestra emisión dirigida a Sudamérica en campos de onda corta de 19 y 49 metros. Esta es Radio Netherlands, transmitiendo desde Hilversum, Holanda, a través de Bonaire, Antillas Neerlandesas.
Aquí comienza Cronos, el programa de los martes en la emisora mundial holandesa.
Edición especial. La actualidad mundial en notas, comentarios, reportajes y despachos del servicio informativo de Radio Nederland y de sus corresponsales en las principales capitales de Europa.
Conjuntos holandeses.
Club infantil. Radio Nederland les invita a trasladarse al mundo maravilloso y fantástico de Pocholo.
Sin duda, todas estas viejas sintonías de programas forman la memoria sonora de muchos de nuestros oyentes, especialmente entre las décadas de los 70 hasta entrados ya a los 90.
Radio Nederland. La emisora internacional holandesa se complace en presentar a través de esta emisora amiga Al Habla con la Gente del Campo.
Espacio Diexista. El programa de Radio Nederland para todos los diexistas.
Culturalia, reflejos sonoros de las artes y costumbres de los pueblos. Clima y cultura.
Transmite Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, desde Hilversum, en Holanda. Esta es la Estación de la Alegría, cada domingo a la misma hora, realizada por Tom Meyer.
Domingo es diversión y en Radio Nederland es la estación de la alegría. Y con Jaime Wagena es la nueva generación.
Por onda corta, internet y vía satélite. Radio Enlace.
Nuestra emisora seguirá estando a la vanguardia en un mundo en continuo cambio gracias, entre otras cosas, a la indiscutible fidelidad de ustedes, quienes conforman la familia de Radio Nederland Wereldomroep. Desde Hilversum, en Holanda, Felicidades de Jaime Wagner.